Hoy he cambiado, llevamos unas clases de arquitectura, hoy nos vamos a ir a la pintura. Y he escogido un tema iconográfico fundamental en el Renacimiento, que es el tema de la Última Cena. Mirad, la Última Cena representa tres cosas. Representa la Última Cena de Jesús con los apóstoles, representa la conmemoración de la Pascua Judía y representa la institución de la Eucaristía. O sea que con ese tema estamos hablando de tres cosas a la vez. Mirad, el tema bíblico, como lo conocemos, lo voy a pasar muy rápido. Acordaros que el domingo de Ramos entra Jesús en Jerusalén, entra de forma triunfal, montado en aquel borriquillo, y eso exasperó a sus enemigos que quisieron darle muerte. Eso hizo que le prometieran a uno de sus discípulos, a Judas, 30 monedas de plata si le entregaba. ¿Por qué va Jesús a Jerusalén con sus discípulos? Porque van a celebrar la Pascua Judía. ¿Y qué es la Pascua Judía? Bueno, fijaros, ¿dónde se van a reunir? Según nos cuenta el Evangelio, Jesús y sus apóstoles se van a reunir en una sala que se llama cenáculo, por eso hablamos de última cena, o podemos utilizar el término cenáculo también, y en ese cenáculo van a comer ese cordero pascual siguiendo la ley judía. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es la Pascua Judía y qué es lo que están conmemorando Jesús y los apóstoles. Mirad, en la Pascua Judía vamos a ver que se come cordero asado y pan ácimo. El cordero asado todos sabemos lo que es. El pan ácimo es el pan que se hace sin levadura, el pan planito, como el pan de pita que en alguna ocasión hemos comprado todos. Bueno, todo esto viene de la idea de que Dios le dijo a Moisés que reuniera a los obreros, a los hebreos, que tomaran un cordero de un año, que no tuviera manchas, que lo inmolaran, y que después, con esa sangre del cordero, marcaran las puertas de sus casas. Después deberían asar ese cordero y comerlo con lechugas silvestres y con pan ácimo, que os digo que es un pan sin levadura. ¿Por qué os cuento todo esto que viene en el Evangelio? Porque sabemos literalmente lo que cenaron Jesús y los apóstoles en la última cena. Cenaron lo que se cenaba conmemorando esta Pascua Judía. Cordero pascual asado, pan ácimo, pan sin levadura y lechuga silvestre, ¿de acuerdo? Eso es lo que se dice en los evangelios. En esa Pascua debían de comer estando de pie, llevar puesto el cinturón, el calzado, el báculo, porque Dios iba a mandar al famoso ángel exterminador, que iba a ir matando a los primogénitos de todas las casas de los egipcios. Y en las puertas de las casas donde viera la mancha de sangre pasaría de largo porque es la casa de un judío, de un hebreo, porque habían hecho ese sacrificio. Bueno, pues este es el origen de la Pascua Judía. Y realmente Jesús y sus discípulos lo que están celebrando es esa Pascua Judía porque se debía de conmemorar todos los años. Este tema es una clarísima prefiguración de lo que va a ser la última cena para nosotros, esa última cena de Jesús y los apóstoles. En la Pascua Judía se sacrifica un cordero pascual, mientras que en la última cena, al final, Jesús va a terminar inmolándose en el sacrificio de la cruz por toda la humanidad. O sea que el paralelismo es clarísimo. La iconografía de la Santa Cena, por otro lado, es el símbolo de la institución del sacramento de la Eucaristía. En ese momento sabéis que Jesús bendice el pan y el vino y les dice que eso se convierte en su cuerpo y en su sangre, y entonces se está instituyendo ese sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, esa última cena de Jesús con los apóstoles, la conmemoración de la Pascua Judía y la institución del sacramento de la Eucaristía, que dependiendo de las épocas se va a tratar de una forma o se va a tratar de otra. ¿Cómo son las mesas en las últimas cenas? Pues para que os hagáis una idea, en Occidente al principio se ubica a los apóstoles como en un triclinio romano, es decir, mesas en forma de U, una parte grande y luego dos laterales más pequeñas, porque así eran los triclinios romanos. Sabéis que los romanos se tumbaban en esos triclinios y ahí les iban los sirvientes, les iban trayendo la comida. Bueno, pues un poco evocando esos triclinios romanos, así van a ser las primeras mesas en forma de U. Lo que sí es diferente respecto a cuando se representa la Pascua, cuando se representa la última cena, que mientras en la Pascua todos están de pie, y son poquitos, en la última cena todos están sentados. Jesús y los apóstoles van a permanecer sentados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se le representa? Normalmente a Juan, que es el discípulo predilecto, el más joven, se suele recostar su cabeza sobre el pecho de Cristo, ¿eh? Y Judas, o bien se le pone sin nimbo, o se le pone con una bolsa de las 30 monedas. En otras ocasiones se le viste de amarillo, que es el color de la envidia, o se le pone pelirrojo, ¿eh? Siempre hay una serie de indicaciones para Judas. El nimbo, ¿sabéis lo que es? Es esa especie de aureola que llevan sobre la cabeza, que de alguna forma lo que indica es que son personas divinas o personas santas, ¿eh? Leonardo da Vinci va a cambiar este concepto en la Cena de Milán y nos da una iconografía distinta de la Última Cena. Pone una mesa alargada, a Cristo en el centro del eje compositivo y seis apóstoles a cada lado en grupos de tres. Aquí sencillamente estoy describiendo. Luego voy a pasar a hablar de cada una de estas cenas en particular. Bien. Cuando llega el Concilio de Trento, es decir, cuando surge la Reforma y la Iglesia Católica da la respuesta a través de Trento, el tema de la Última Cena, como se había entendido hasta ese momento, cambia notablemente. Y como los protestantes no creen en los sacramentos, pues entonces lo que se va a hacer es darle, a partir de Trento, una gran importancia a la institución de la Eucaristía como tal. Ya no interesan las expresiones de los apóstoles, como en Leonardo y en otros autores, sino que realmente lo que interesa es el tema de la institución de la Eucaristía. Así que fijaros, la Última Cena es, por un lado, tiene una serie de prefiguraciones. El momento en el que Melquisedec, que es el sacerdote que recibe a Abraham, le ofrece el pan y el vino. La Pascua Judía es otra prefiguración de la Última Cena. La caída del maná en el desierto. O los milagros con alimentos de Jesús. Cualquier milagro de Jesús, el de los panes y los peces, cualquiera que tenga que ver con la alimentación, siempre se van a considerar una prefiguración de la Última Cena. Por otro lado, fijaros, esta Última Cena o esta Santa Cena es esa institución de la Eucaristía. Y ya os digo que es un tema crucial frente a los protestantes que no creen en los sacramentos. Uno de los que más ha pintado sobre este tema es Pedro Pablo Rubens, que fijaros, tenemos en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, que me imagino que lo conocéis, tenemos esos maravillosos tapices que nos hablan de los sacramentos, de la Eucaristía, etc. Y en el Museo del Prado de Madrid tenemos unos pequeños cartones de lo que hizo para estos tapices. Bueno, hemos hablado del pan sin levadura, del cordero. ¿Dónde se realizó esta cena? En una sala llamada cenáculo que estaba en la planta alta de una sala. O sea que sabemos que no estaban a pie de calle, que estaban en una planta alta, bien amueblada, y ahí es donde hicieron esa Última Cena. Bueno, pues vamos a empezar con la descripción de la cena. Todos sabemos que en ese momento él cogió el pan, cogió el vino, lo repartió y dijo que era su cuerpo y su sangre. Y también sabemos que les dijo que uno de ustedes me va a entregar y que va a ser aquel que yo moje en mi plato y a quien le dé de comer, ¿no? Y entonces le dice directamente a Judas, cuando le ofrece ese pan mojado, que haga rápidamente lo que tiene que hacer, que es entregar. Bueno, eso es lo que nos dicen las escrituras, que es un poquito para ubicarnos y recordarlo. Nos vamos a ir ya con la iconografía, que es lo que a nosotros nos interesa. Mirad, yo me he remontado a la Última Cena de Giotto, 1304-1306. Esta Última Cena está en la Capilla Scrovegni o Capilla de la Dina en Padua. Yo acabo de venir de ella ahora del mes de septiembre y es, bueno, es un conjunto monumental impresionante. Me he remontado a Giotto y me diréis, ¿por qué? Si es del 300, es gótico todavía. Pues precisamente me he remontado a Giotto para que veáis la diferencia entre Giotto, que Giotto es un poco el artista que se considera de transición entre el mundo medieval y el mundo renacentista ya, porque Giotto ya dota a sus personajes de peso y de volumen, ¿eh? Tienen un estudio anatómico muy básico, pero ya tienen volumen. Y entonces esto va a hacer que de alguna forma sea el artista de transición. Esto todavía no es renacentista, pero quiero que veáis cómo pinta Giotto esto. Nos va a dar una mesa, ya veréis, en la que en la esquina izquierda Cristo va a estar presidiendo la composición. Y es curiosísimo porque Giotto nos va a dar a cinco personajes sin verdes. Y el resto los va a poner cabello más claro, más oscuro, blanco, barba Pero cinco personajes imberbes es algo extraño, porque bueno, en las cenas normalmente el único imberbe es Juan, que es el discípulo más joven, ¿no? Y es el que está siempre al lado de Cristo. Bueno, pues vámonos con lo interesante, que es cómo representa esto Giotto. Mirad, esta es esta última cena de la capilla Scrovegni de Giotto, ¿eh? Aquí es una mesa alargada, pero hay apóstoles a un lado y a otro de la mesa. Ya hemos perdido la forma de U del triclinio romano, ¿eh? Entonces Cristo está como presidiendo en un extremo, que es una cosa, que es una iconografía que se estaba haciendo en la Edad Media. Fijaros, Cristo, que está en el extremo izquierdo, porta un nimbo dorado crucífero, es decir, lleva la cruz, si os dais cuenta, a la izquierda, arriba y a la derecha, el símbolo de la cruz. Eso es el nimbo crucífero que solo lleva él porque muere en la cruz. Bueno, Cristo. Sobre su pecho está recostada la cabeza, evidentemente, de Juan, que es el discípulo predilecto y más joven. El resto de los apóstoles están sentados a un lado y a otro de la mesa. Todos llevan nimbo, en este caso el nimbo es negro. No sabemos muy bien por qué Giotto les puso un nimbo negro, pero les puso nimbo. Y todos llevan nimbo, salvo este que está aquí, a la izquierda, ¿eh?, que va vestido de amarillo y lleva un nimbo muy pequeñito o prácticamente no lleva nimbo, ¿lo veis? Bueno, pues evidentemente vestido de amarillo y casi sin nimbo es la figura de Judas, está clarísimo. Bueno, fijaros que las figuras son ampulosas, ¿eh? Tienen peso, tienen volumen, pero lo que hay unos rasgos anatómicos muy básicos todavía, porque estamos en un autor todavía del mundo del gótico. Entonces, fijaros que los rasgos son muy básicos, no son personas individualizadas ni son personas reales. Tienen mucho peso, tienen mucho volumen, por eso Giotto es el autor de transición, pero no tiene nada que ver con lo que va a ser luego en el nacimiento. Entonces, os pongo la última cena importante del mundo del gótico, de esa transición, para empezar ya con las cenas del mundo del Renacimiento. Es muy curioso, claro, es curiosísimo como Giotto, efectivamente, es curiosísimo como lo plasma Giotto, porque si no, no les veríamos el cabello. Claro, entonces él, dentro de esa forma ingenua medieval, efectivamente les pone el nimbo por delante. Vamos, por delante, les pinta a los lados de la cabeza para que nos hagamos la idea de que hay un nimbo. Porque claro, si les pone el nimbo por detrás, no vemos si tienen el cabello blanco, lo tienen oscuro, lo tienen rubio, lo tienen corto, lo tienen largo. Entonces, para darnos esa idea, que la idea no es mala, nos da esa idea y lo pone así. Pero sobre todo, fijaros, la amplitud, el peso, y bueno, los apóstoles son señores muy ampulosos, Bien. Nos vamos con la primera cena del Renacimiento. Esto de Giotto está en la capilla Scrovegni de Padua, Pero nos vamos ya con el recorrido de las cenas que a mí me gusta hacer cuando voy a Florencia, La primera cena la tenemos en San Marcos, en el convento de San Marcos. En el convento de San Marcos, yo os decía el otro día que Fray Angelico pinta todas las celdas del convento con distintos temas. La mayoría son temas de la pasión, Y bueno, evidentemente, en uno de los frescos va a pintar la última cena. Fijaros, la Contrarreforma concibe el tema de la última cena como una comunión apostólica de Jesús con sus discípulos. Y el antecedente más claro lo vamos a ver en Fray Angélico. Ahora, en cuanto os ponga la foto, lo vais a entender muy bien. Bueno, pues en esta celda de San Marcos, realmente lo que está haciendo Jesús con el nimbo crucífero es repartirles la comunión a los apóstoles. Directamente, Entonces vais a ver que están los apóstoles en una mesa en ángulo, en L, detrás de la mesa va a haber los apóstoles y luego para que quede más claro y no tapen a los demás, hay cuatro que van a estar arrodillados y lo que se ven son unos taburetes vacíos, pero paso a enseñaros la cena para que os quede más claro. Mirad. Bueno, yo como no tenía otra foto, os he puesto esta que es de arte e historia, espero no meterme ningún lío, pero bueno. Bueno, pues esta es la celda del convento. ¿Qué hace además Fray Angélico? Mirad, Fray Angélico pone aquí en el extremo izquierdo a una figura femenina blanca con nimbo. Es la figura de la Virgen. Sabemos que la Virgen no estuvo en la última cena, solo estuvieron Jesús y los apóstoles, pero él, que era muy devoto de la Virgen, se permite, poner ahí la figura de la Virgen arrodillada a la izquierda muy discretamente. Mirad la mesa. La mesa es en L, con un mantel blanco, ya que es un símbolo de que es una mesa importante. Fijaros los apóstoles, tenemos 8 apóstoles pegados a la pared. Vemos aquí a la izquierda 3 pegados a la pared con el nimbo dorado y al otro lado hay 5. Y fijaros, Jesús está al otro lado de la mesa con el nimbo crucífero repartiendo la comunión a los apóstoles. Es una forma curiosísima, porque no es la idea de la cena, Jesús sentado con los apóstoles cenando o partiendo el pan o el vino, sino directamente está dándoles esa comunión. Algo de lo que luego va a hablar Trento y lo que va a reivindicar el Concilio de Trento, que la cena realmente es la institución de la Eucaristía. Pues el antecedente lo tenemos aquí, en Giotto, en el convento de San Marcos de Florencia. Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues repartiendo la comunión a los apóstoles y ahí. Delante de la mesa, si os dais cuenta, hay 4 taburetes que están vacíos. Esos 4 taburetes los pone vacíos para que no nos tape la escena principal. Entonces, a esos 4 apóstoles nos los pone aquí, 3 atrás y 1 adelante. Estos están aquí arrodillados con las manos juntas, esperando a que les llegue a recibir la comunión. Todos llevan nimbo dorado, salvo Cristo, que lleva nimbo crucífero, y un apóstol aquí en el centro. Tenemos este delante a la derecha y luego hay 2 a la derecha con nimbo dorado y en el centro 1 con nimbo negro. ¿Lo veis? Bueno, pues evidentemente el del nimbo negro es Judas, está clarísimo. Entonces, Judas siempre es el que va diferente. O tiene el nimbo negro, o está al otro lado de la mesa, o va de amarillo, o va pelirrojo, las 2 cosas, o lleva las monedas en la bolsita de las monedas en la mano. Pues fijaros qué forma de plasmar la última cena tiene Beato Angélico, que lo plasma como esa comunión eucarística. Pero mirad, ya estamos en el Renacimiento. ¿Por qué yo ya me atrevo a decir que estamos en el Renacimiento? Porque fijaros, Beato Angélico aquí ya, a la derecha, detrás de los apóstoles que están arrodillados, abre un vano y en ese vano al fondo hay un pozo. ¿Lo veis? Y eso ya nos marca la profundidad, nos marca la perspectiva. Así que tenéis ese pozo, tenéis ese vano y marcándonos la profundidad. Y esa cena, como esa comunión eucarística, que yo creo es muy insólita en la historia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Siguiente autor, Andrea del Castaño. Mirad, Fray Angélico, la pintura de Fray Angélico es de 1442. Ya veréis qué diferencia con Andrea del Castaño, que Andrea del Castaño es 7 años después. Bueno, parece un siglo después Andrea del Castaño. Andrea del Castaño en el Museo de Santa Polonia de Florencia nos hace un fresco que ya ocupa toda la pared. Y aquí ya empezamos a ver las cosas diferentes. Esta última cena de Andrea del Castaño representa una escenografía teatral con los 12 apóstoles en los que se utilizan las leyes de la perspectiva y ocupan toda la pared. Mirad, es una estancia amplia. Los apóstoles ya son personajes reales, están pegados a la pared generando tensión, salvo Judas, que como es el traidor, le va a poner a Andrea del Castaño al otro lado de la mesa. O sea que tenemos a Jesús y a 11 apóstoles a un lado de la mesa, pegados a la pared, y a otro al otro lado de la mesa, que es Judas. Y esto ya es una constante en los autores de la época. Fijaros la mesa de Andrea del Castaño. Esto ya es Renacimiento purísimo, Fijaros las pilastras que decoran los laterales. Fijaros esos paneles de mármol jaspeado que decoran. Fijaros la mesa alargada con un maravilloso mantel blanco, por debajo del cual vemos las túnicas y los pies de los apóstoles. Fijaros en los bancos laterales cómo se ve la perspectiva. Cómo Juan, como siempre, está apoyado sobre Jesús, que está en el centro de la composición. Y sobre todo tenemos, en este caso, en vez de ponerle pelirrojo o vestido amarillo, nos le pone con un cabello negrísimo, o le pone el nimbo negro o un cabello muy negro, es decir, distinto a los demás, para diferenciarle. Entonces, Jesús y los 11 están a un lado, y al otro lado de la mesa tenemos a Judas, perfectamente diferenciado de los demás. Bueno, pues esto es lo que va a hacer Andrea del Castaño. ¿De acuerdo? No sé si conocíais esta cena, Andrea del Castaño. Está en Santa Polonia, está en Florencia. Ghirlandaio. Ghirlandaio va a hacer en varias ocasiones el tema de la cena. Mirad, el tema de la cena se representa mucho porque se pide para los refectorios de los monasterios. El refectorio es la zona donde comían. Entonces, nada más apropiado que el tema de la última cena para un sitio que es un comedor donde se reúnen a comer y a cenar. Entonces, Ghirlandaio va a hacer varios frescos con la última cena. Y concretamente, en Florencia tenemos dos. Tenemos el cenáculo de Ognissanti, que es de 1480, y el cenáculo de San Marcos, de 1486. La escena ocupa ya toda la pared, se eliminan otros temas y se unifican los espacios. Hasta ahora se hacía la cena, imaginaros que vosotros, tanto los que estáis en casa como los que estáis en clase, veis que nosotros tenemos aquí una pared, y en la pared hay una parte lisa y tenemos la pizarra digital. Bueno, pues para que os hagáis una idea, lo que se hacía era eso, el tema de la cena como si fuera la pizarra y temas arriba o abajo o a los lados. Ya a partir de Andrea del Castaño se unifica, ya ocupa toda la pared. Y ya a partir de él el tema va a ocupar toda la pared. Que esto es un concepto importante. Bueno, pues Ghirlandaio hace esas dos cenas. Bueno, Ghirlandaio es un pintor maravilloso, pero excepcional, que solo tuvo un problema en su vida muy grande. Y es que fue el taller donde se formó Miguel Ángel Buonarroti. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Miguel Ángel fue un artista tan impresionante que eclipsó a todos los demás. Bueno, si Ghirlandaio no hubiera sido contemporáneo de Miguel Ángel, estaríamos hablando que la figura cumbre pictórica del momento hubiera sido Ghirlandaio. Pero claro, viene Miguel Ángel y ya cuando viene Miguel Ángel, pues prácticamente es que no hablamos casi de nadie más. Pero que sepáis que Ghirlandaio es un pintor excepcional. Bueno, cenáculos. El cenáculo de Ognissanti del año 480 y el cenáculo de San Marcos. La mesa va a tener un poco de forma de U, va a estar vestida con un mantel blanco. Siempre que veis las mesas vestidas con un mantel blanco de tela, están indicando su posición social y económica elevada. Y bajo el mantel se van a apreciar las túnicas y los pies de los apóstoles. Judas, como es tradicional, desde castaño aparece separado del grupo de los doce, encontrándose al otro lado de la mesa, y así es como se va a encontrar. Y al fondo hay dos grandes ventanales que nos dan a un jardín. Bueno, yo de esta no tengo foto porque eran de Piranesi, pero es que va a ser muy parecida a la otra. Entonces os vais a hacer una idea, La siguiente cena, el siguiente cenáculo, es el que está en el convento de San Marcos. Como veis, 8 metros por 4 de alto. O sea, es un cenáculo impresionante. Volvemos a ver que la comida tiene lugar en esa mesa en forma de U, con cuchillos, pan. Y una cosa característica de Ghirlandaio es que pone cerezas en la mesa. Bueno, le debían de gustar las cerezas, les pone cerezas en la mesa. Bueno, pues es una de sus características. Y aquí, en la cena de San Marcos, va a introducir un elemento de la vida cotidiana, va a introducir un gatito. Por primera vez en la historia del arte, en un tema crucial, fundamental, religioso, como es la última cena, se introduce un elemento secundario o anecdótico, como es un gato. Pues aquí lo tenéis. Bueno, y mirad, esta es la cena de Ghirlandaio. Fijaros qué maravilla. La de Ognissanti es muy parecida, pero esta es la de San Marcos. Fijaros, esto ya es un espacio totalmente renacentista. Tenemos un suelo, tenemos esa mesa en U, todavía evocando el triclinio. Pero fijaros que tenemos al fondo, tenemos como dos grandes vanos que nos conducen a un jardín. Vemos árboles, vemos patos volando, salvajes, ¿os veis por ahí? Aquí a la derecha en un vano tenemos un pavo real. En los dos laterales tenemos dos floreros, es decir, tenemos una serie de detalles que nos están marcando la composición. La utilización de arco en medio punto, la utilización de ménsulas, todo es ya renacentista, desde castaño a Ghirlandaio. Y fijaros en esa mesa en forma de triclinio, fijaros cómo el suelo nos lleva a la profundidad, fijaros cómo está el suelo, después está la mesa con el mantel, después están los apóstoles y luego hay una pared con la sombra de los apóstoles. Por primera vez tenemos esa utilización de las sombras. ¿Lo veis? Esa sombra de los apóstoles ahí. Al otro lado de la mesa, un apóstol solo, que evidentemente va a ser Judas. ¿Que no hay sonido? ¿No me estáis oyendo? ¿Me oís o no me oís? Sí. Vale. Vale. Vale, perfecto. Muy bien. Pues os decía que está la figura de Judas al otro lado de la mesa y además va vestido pues un poco de amarillo, con lo cual pues muy pérdida. Al otro lado de la mesa, él solo, vestido de amarillo. Pues C. Casares, tú no oyes, pero los demás sí. Sally vuelve a entrar. Bueno, pues fijaros, aquí al lado de Judas hay un gatito, que os decía. Un gatito es un elemento secundario, anecdótico. Y, bueno, pues hasta ahora nadie había puesto un elemento secundario anecdótico en un tema crucial, como es una cena. Entonces, es una licencia de Sempervive Ghirlandaio que luego los venecianos van a empezar a incluir en sus temas de forma habitual y que luego a partir del barroco va a ser normal. Pero en este momento es una excepción. ¿De acuerdo? Y fijaros qué maravilla. Cómo tenemos esa mesa, una mesa en la que la perspectiva se ve perfectamente, donde hay vasos, hay cerezas, etcétera, donde tenemos el primer plano que es el suelo y está Judas el gatito, el segundo plano es la mesa, el tercero son los apóstoles, el cuarto es la pared con las sombras y luego ya detrás esos vanos donde están esos jardines con esos animales, esos patos, etcétera. Es una cena maravillosa, plenamente renacentista. Y esto está en Florencia. Entonces, Leonardo da Vinci ha visto la cena de Castaño, ha visto la cena de Ghirlandaio. O sea, Leonardo da Vinci no parte ya de una base cuando hace su última cena. Conoce estas cenas que estos grandes artistas han hecho para los distintos refectorios de Florencia. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos. Bueno, y llegamos a la cena más conocida y más importante de todas. La última cena de Leonardo da Vinci está en Milán. Se hace entre 1495 y 97. La de Ghirlandaio era del 80 y del 86. La de Castaño era del 49. Y esas las ha visto Leonardo en Florencia. Leonardo trabaja en Florencia, Leonardo vive en Florencia, Leonardo conoce esas obras de estos artistas. Bueno, ¿cómo hace Leonardo esa famosísima cena de Milán? Pues las hace con una técnica mixta. Una técnica mixta en la que mezcla el temple con el óleo sobre yeso. Y esto está en Milán, en el refectorio de Santa María de las Paces. Bueno, pues este fue el problema que tuvo Leonardo. O sea, Leonardo sabéis que es innovador, es un inventor y realmente Leonardo lo que va a hacer es que en esa innovación, en esa invención, pues en esta época se pintaba el temple. El temple es una pintura que se mezcla con huevo, ¿eh? Y así se pintaba. A finales del siglo XV, en Flandes, los primitivos flamencos empiezan a pintar al óleo. El óleo ya se conocía, pero los que lo empiezan a asimilar y a utilizar de forma sistemática van a ser los primitivos flamencos. Van Eyck, Van der Walden, Van der Goes, todos los primitivos flamencos. Y entonces a Leonardo se le ocurre mezclar esa técnica ancestral del temple con ese óleo novedoso que están utilizando los flamencos. ¿Por qué hace eso? Pues porque el temple tiene unos colores muy apagados y el óleo, como es una pintura al aceite, tiene unos colores mucho más vivos, mucho más brillantes, mucho más interesantes para un artista. Lo que Leonardo no sabía es que el óleo sobre yeso no va bien. Pero bueno, él era un innovador, era un inventor y probó. Y entonces le salió mal, pues como le podía haber salido bien, ¿eh? Y bueno, y ese es el problema. Ya sabéis que la cena de Milán se ha restaurado en múltiples ocasiones. Yo la última vez que estaba en Milán fue en el 17 y la vi recién restaurada y la verdad es que para estar recién restaurada no lo parece porque tampoco es que han hecho todo lo posible, pero si no sería desvirtuar realmente lo que es la cena. Bueno, mirad, en una carta de Ludovico el Moro a Marquesino Estampa, fechada en 1497, dice: tenemos sumo empeño en solicitar a Leonardo que termine la obra del refectorio de la Igracie ya comenzaba. O sea que ya sabemos que hacia 1400, por eso sabemos también las fechas de la cena de Leonardo, porque en el archivo de Milán tenemos este dato, que la cena está comenzada y que ya le están pidiendo en el año 97 que la termine porque está muy avanzada en el año 97. Hay un segundo documento con una dedicatoria de Ludovico el Moro de febrero del 98 que dice sobre la última cena. No es posible imaginar con mayor atención a los apóstoles vivos al escuchar unus vestrum me traditurus est, uno de vosotros me va a traicionar. O sea, que están hablando de cómo es esa cena, de que ya está avanzada, o sea, que ya está hecha, de cómo los apóstoles están escuchando, con lo cual, fijaos. Además, en el año 97, un libro de gastos del convento, que actualmente ha desaparecido, hablaba de los trabajos hechos en el refectorio, donde Leonardo pinta a los apóstoles con una ventana. O sea, que hay mucha documentación sobre el tema y por eso se sabe bastante bien las fechas en las que se hace la última cena. Leonardo, ¿qué es lo que va a representar en esa última cena? Pues representa el momento exacto en el que Jesús anuncia que va a ser traicionado por uno de sus discípulos. Mirad, Leonardo coge una instantánea, como luego va a hacer Velázquez en sus grandes composiciones, como va a hacer Velázquez en Las Meninas, o en Las Lanzas, o en La Fragua de Vulcano. Coge una instantánea donde se da una noticia. En este caso la noticia la da Jesús. Uno de vosotros me va a traicionar. Y lo que va a captar Leonardo son las distintas reacciones y emociones de los apóstoles ante ese momento. Sabemos perfectamente quiénes son los personajes que aparecen en la cena de Leonardo, Y de izquierda a derecha van a ser Bartolomé, Santiago y Andrés, Judas, Pedro y Juan, Cristo en el centro del eje compositivo y a la derecha Tomás, Santiago el Mayor y Felipe, Mateo, Tadeo y Simón. Bueno, la bibliografía para toda esta parte, bueno, pues es de un libro que tengo yo en casa hace mucho, que es la obra completa de Leonardo en Ogier Riccioli. Vamos a ver cómo son los personajes de esta cena. Mirad, uno va a poner las manos sobre la mesa y va a mirar atentamente a los demás, y esta es la figura de Bartolomé. Lo vamos a ir viendo, fijaros en la descripción que os doy porque luego lo vamos a ir viendo. El otro habla al oído a su compañero, que va a ser Santiago el Menor. Os voy a describir absolutamente todo. El otro, con las manos abiertas, muestra las palmas, Esas palmas limpias de que yo no he hecho nada y yo no he traicionado a nadie. Ese es Andrés. Otro aparece con la tez oscura y con un saquito de monedas. Está clarísimo que es la figura de Judas. Otro se acerca a hablar al discípulo más joven, mientras con su mano porta un cuchillo. Este es Pedro. Pedro era el más pendenciero. Ya sabéis que Pedro rápidamente tiraba de cuchillo y sabéis que luego durante la noche le cortó la oreja a Malco. Entonces, bueno, pues este es Pedro, el del cuchillo siempre es Pedro. Después aparece el discípulo más joven que inclina su cabeza para escuchar a Pedro, este discípulo es Juan. Entonces ya tenemos a los seis apóstoles de ese lado. En el centro del eje compositivo queda Cristo, que decía Leonardo que le quedó imperfecto porque le era imposible plasmar de forma manual la idea interior que él tenía. Esto nos lo cuenta Giorgio Vasari, Y nos dice eso, bueno, vete tú a saber si realmente Leonardo dijo eso, pero bueno, Giorgio Vasari dice que Leonardo decía eso, pero bueno, realmente son palabras de Giorgio Vasari. Nos vamos al otro lado de la mesa, de hecho. Con el dedo índice señala al cielo, es esto más. El que siempre está dudando, sí, está con el dedo para arriba. El siguiente, con los brazos de forma muy amplia, abierta, ese va a ser Santiago el Mayor. Otro se autoseñala con tristeza, como diciendo, voy a ser yo, maestro, ese es Felipe. Otro marca un claro contrapuesto al girar su cabeza para hablar con sus compañeros mientras sus brazos se dirigen hacia Jesús. Ya sabéis que el contrapuesto en pintura es que tengo la cabeza y la mirada hacia un lado y el cuerpo hacia el contrario. Bueno, pues ese va a ser Mateo. Otro con cabello y barba blanca se dirige al último comensal. Ese es Judas Tadeo. Es que como hay dos Judas, normalmente este se llama Tadeo para no confundirle con Judas Iscariote. Y finalmente Simón conversa con los dos compañeros que tiene al lado. Bueno, Leonardo realizó esta pintura que fue encargada por Ludovico Sforza el Moro. Me imagino que habéis oído hablar de él. No usa el fresco tradicional, sino un mural al temple sobre yeso, lo que le permitió trabajar con mayor libertad de ejecución y creación y con esa técnica mixta en la que os decía que mezcla el óleo también. Esto, bueno, pues no ha dado buen resultado en los cambios de temperatura y de humedad y ha creado graves problemas de restauración. Ludovico Sforza, que os he puesto la fecha, que se le llamaba el Moro, fue duque de Milán entre el año 1494 y 1499 y fue uno de los mecenas de Leonardo da Vinci. La última cena, por lo tanto, representa las tres cosas que os he dicho antes. La celebración de la Pascua judía, la traición del amigo, la traición de Judas, y la institución de la Eucaristía. Bueno, pues esta es esa cena que os decía. Esta es la pintura más importante de Leonardo da Vinci. La más famosa es la Gioconda. La más importante es la cena. Para nosotros, para los historiadores del arte. ¿Por qué? Porque marca una iconografía a seguir a partir de ese momento. Ya en el momento que Leonardo hace esta cena, ya todo el mundo se fija en la cena de Leonardo. Y entonces ya no va a haber mesas rectangulares, ya no va a haber mesas redondas, ya no va a estar Cristo en un extremo. Ya a partir de Leonardo es una única mesa larga, con Cristo en el centro del eje compositivo y seis apóstoles a cada lado, divididos en grupos de tres. Mirad, aquí a la izquierda tenéis tres, otros tres, Cristo en el centro, tres y otros tres. ¿De acuerdo? Tenemos tan asimilada esta cena que no nos cuestionamos nada, es como las cosas de religión, pero esto no es una cena normal. O sea, ¿os imagináis en una cena con amigos que estuviéramos así? Esto es inviable para una cena. Esto es una representación teatral de una cena. Una cena normal es la que ha pintado la pintó Giotto. Cristo presidiendo en un extremo y seis apóstoles a un lado y seis apóstoles a otro. Es lo que hacemos todos cuando nos reunimos a cenar con familiares o amigos. Bueno, esto ya os digo es una representación teatral. Lo más importante de la cena es el estudio de la perspectiva y de la caja espacial. Hay dos pinturas en la historia del arte que su caja espacial es fundamental. Una es la cena de Leonardo y otra es las Meninas de Velázquez. Son dos pinturas que hay autores que se han atrevido a eliminar a los personajes. Yo no sé si habéis visto en alguna ocasión pinturas o dibujos de la cena de Leonardo en la que solo ponen la caja espacial. De esa parte está la mesa y el espacio. No hay personajes. Y con las Meninas pasa igual. Porque ya solamente la caja espacial tiene entidad por sí sola. Fijaros qué espacio. Esto es ya un espacio plenamente renacentista. Fijaros cómo las paredes de izquierda y derecha nos llevan hasta el punto de fuga que están las ventanas del fondo. O sea, parece que la habitación se va estrechando. Es como cuando vamos en un coche por una carretera que tenemos la sensación de que se va estrechando la carretera hasta que confluye en el punto de fuga. Pues aquí fijaros, ese efecto óptico le tenemos. Como las paredes de los laterales nos dan idea de que hay mucha profundidad porque se van estrechando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Están marcando el punto de fuga. Esto ya es renacimiento purísimo, con un estudio de perspectiva espacial extraordinario, en el que abre esos vanos al fondo, esas ventanas que nos permiten ver el paisaje. Pero fijaros el techo. El techo nos marca esa profundidad también. ¿Vale? La pintura no es muy buena, vamos a ver la foto que tengo, pero mirad, este de la izquierda es el que pone las manos encima de la mesa. Aquí tenéis el tercero Andrés que levanta las manitas y dice, bueno, yo no soy. Aquí tenemos a uno con la tez negra, es Judas. Aquí tenemos al discípulo joven, a Juan. Y el que le habla al oído a Juan es Pedro, que aunque aquí no se ve muy bien, saca por aquí la mano con un cuchillo. Ahora intentaré buscaros otra imagen que se vea un poquito mejor. Y sobre todo lo que hace Leonardo es que coloca a Cristo en el centro del eje compositivo. Y a partir de ahí, ya todas las cenas van a ser iguales. Con Cristo en el centro del eje compositivo y 6 apóstoles a cada lado. ¿Eh? Aquí tenéis a los otros 3 apóstoles. A Tomás con el dedo hacia arriba. Al otro que extiende, abre muchísimo los brazos, como diciendo, bueno, ¿qué pasa? El otro que se auto, que dice, bueno, seré yo, está como autoinculpándose. ¿Qué nos está diciendo? El del contrapuesto que os decía, fijaros dónde va su cabeza y su mirada y dónde van sus brazos. Y por último, los 2 que conversan al final. O sea, es impresionante. Bueno, pues esta es la famosísima última cena de Milán, en la que Jesús se reúne con esos discípulos en ese famoso cenáculo para celebrar la Eucaristía. Sobre este cenáculo vinciano, que ya os digo que es en una mesa rectangular, marcando la horizontalidad, además, mirad, el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Mirad, la horizontalidad de la mesa, la verticalidad de los apóstoles, aunque aquí ya empieza a haber bastante movimiento, la verticalidad de las paredes, de los lados, bueno. Entonces tenemos ese Cristo como centro de los ejes compositivos y 6 apóstoles a cada lado. El paisaje de fondo, la luz artificial de la escena. Y entonces lo que hace Leonardo es crear una nueva iconografía sobre la última cena y va a marcar a todos los autores posteriores. Ya todo el mundo después de Leonardo se va a fijar en la cena de Leonardo para pintar su última cena. Se forman 4 grupos de 3 personajes donde cada uno expresa una emoción. El estupor, la ira, el miedo, la incredulidad. Es decir, lo que hace Leonardo es captar la reacción de cada uno de sus personajes. Como luego va a hacer, por ejemplo, Velázquez en La fragua de Vulcano. Es la misma idea. Es una instantánea. Aquí Cristo da una noticia, uno me va a traicionar. Y los apóstoles empiezan a reaccionar ante eso. Uno levanta las manos, otro se hace en culpa, otro tal. En La fragua de Vulcano, Apolo Helios, le aparece a decirle a Vulcano que su esposa Venus le está engañando con Marte. Y lo que está captando Velázquez es la reacción de cada uno de los personajes en esa fragua. Pues es exactamente la misma idea. ¿Vale? La instantánea fotográfica. El captar la emoción humana por encima de todo. Leonardo, para hacer esta pintura, paseaba por la calle, iba tomando apuntes de la gente que se encontraba por la calle, para hacer gente real, gente de carne y hueso, gente que se veía por la calle. Bueno. La composición, si os habéis dado cuenta, es piramidal, me vuelvo, como esto no os lo he dicho, si os dais cuenta de lo que os he dicho, cómo marcan las paredes y todo marca una pirámide cuyo vértice estaría en el fondo, en el punto de fuga. La composición es piramidal. Y bueno, y tenemos esa clasificación de los personajes que nos ha dado Leonardo en sus propios cuadernos. Son personajes reales, que ya os digo que toma de modelos para su mural. Y la cena se va a convertir en la pintura de referencia en el Renacimiento. Fijaros, Mateo Bandello, que era novicio del convento de Santa María de las Gracias, cuenta sobre la ejecución de la última cena y dice lo siguiente sobre Leonardo. Llegaba temprano, se subía al andamio y se ponía a trabajar. A veces permanecía en él sin soltar el pincel hasta el alba o hasta la caída de la tarde, pintando sin cesar y olvidándose de comer y de beber. Otras veces no tocaba el pincel durante 2 o 3 o 4 días, pero se pasaba varias horas delante de la obra, con los brazos cruzados, examinándola y sopesando el silencio de las figuras. También recuerdo que en cierta ocasión, a mediodía, cuando el sol estaba en el cenit, abandonó con premura la corte donde estaba trabajando en su soberbio caballo de barro y vino directamente a Santa María de las Gracias. Se encaramó al andamio, cogió el pincel, dio 1 o 2 pinceladas y se fue. O sea, para que veáis la diferencia. Yo no sé si conocéis Milán. En Milán está el castelo Sforza, donde vivía Ludovico Sforza. Ludovico Sforza me encarga un caballo descomunal que se termina no haciendo. Y él estaba trabajando en ese caballo paralelamente a la... Y le encarga también esta obra de la última cena. Y entonces fijaros cómo iba y venía, estaba en la corte, estaba en el Castelo Sforza, y de repente se le ocurría algo, salía corriendo a Santa María de las Gracias, que no está cerca, ¿eh? O sea, la ciudad de Milán es grande, no está cerca. Y bueno, daba unas pinceladas y se volvía a marchar. Se le ocurría algo y volvía a hacerlo. Para que veáis el tiempo que le dedicó, lo mucho que pensó toda lo que es la pintura de la última. Bueno, en su tratado de pintura, Leonardo explica que cada personaje debe ser pintado con arreglo a su edad y su condición. Un hombre sabio tiene ciertas características, una anciana tiene otras, los niños otras, los estudiantes otras, o sea, él tiene muy claro las distintas tipologías de seres humanos que hay. El favorito es siempre un hombre joven, imberbe y de cabello largo, con objeto de transmitir que aún no ha madurado. Es el personaje de San Juan Evangelista. Entonces, para inspirarse en San Juan Evangelista, en el discípulo amado, pues es un poco la idea del estudiante, la idea del joven que todavía no ha alcanzado esa madurez, ¿no? Y realmente San Juan es el que permaneció al pie de la cruz con Cristo y con la Virgen María. Por eso siempre se le representa imberbe y todavía con una fisonomía que no es de adulto. Por eso os decía yo en la primera cena que hemos visto de Giotto que hay 5 personajes imberbes. Y esto no es lo usual. Lo usual es que solo haya un imberbe, que es la figura de Juan Evangelista. ¿De acuerdo? El de la mano en el cuchillo es Pedro, como os decía, porque en la noche de la pasión le cortó la oreja a Malco. En la corte de Ludovico Sforza el Moro, pues pretendía convertirlo en lo más importante para su familia. Ludovico el Moro pretendía hacer un mausoleo familiar, pero no logró su objetivo, terminó perdiendo el poder y murió encarcelado. Entonces, bueno, ya sabéis que a Ludovico Sforza se le llamaba el Moro, pues al final hay ciertas cosas que no se terminaron, pues porque él cayó en desgracia. Para la creación de la obra, Leonardo realizó una investigación muy exhaustiva, creando infinidad de bocetos preparatorios. Entonces, normalmente los artistas sí que hacen muchos bocetos. Quienes le veían trabajar afirmaban que su comportamiento era muy extravagante, ¿eh? A veces comenzaba a pintar temprano o no paraba para comer. Otros días solo vagaba por la ciudad en busca de rostros que le inspirasen. Y a veces pasaba varias horas atónito observando su creación. Se cuenta que después de tanto tiempo de dedicación a la obra, Leonardo no cobró ni un céntimo y ni siquiera se preocupó por hacerlo. Realmente es su creación, es su obra. Él tenía otros trabajos, otras investigaciones de las que vivía, y como que esto fue su gran creación. Las clases grabadas están, a ver, en íntegro. Vale, bueno, la última cena y el Código da Vinci. Yo me imagino que habréis oído hablar del Código. El Código da Vinci, ya sabéis que es una novela que se puso de moda, parece que fue en el 2003. Dan Brown, en su novela El Código da Vinci, aprovecha el rostro imberbe de Juan para afirmar que no es un hombre, sino que es María Magdalena. Pero entonces, claro, si es María Magdalena, nos faltaría un apóstol en la cena. Bueno, que también es fácil, porque podemos decir que es Judas, que se ha ido a traicionar a Jesús, pero tampoco cuadraría porque Jesús les está anunciando que uno de ellos le va a traicionar. O sea, que es un contrasentido todo. Yo no sé si habéis leído el Código da Vinci. Bueno, yo tengo una anécdota con el Código da Vinci. A mí me lo regaló mi marido, pues el año que salió, por Navidad. Y me regaló además una edición muy buena con las pinturas del Louvre, de todas las pinturas de Leonardo de Vinci y tal. Y dije, uff, un bestseller, porque el libro lo puse en la estantería y ahí se quedó. Sin intención de leérmelo nunca, ¿eh? Y bueno, eso fue en Navidad. En Semana Santa yo me suelo marchar a la playa. Ese año no me pude ir. Y de repente el Papa prohibió la lectura del Código da Vinci. No os podéis imaginar, yo estaba en casa de obras, por eso no me había ido, y me leí el Código da Vinci hasta con la linterna, cuando no había luz. O sea, no hay como que nos prohíban algo a los seres humanos para que sentamos la curiosidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, ese libro, que era un bestseller, que yo lo puse en la estantería sin intención de leerlo nunca, en los 4 días de la Semana Santa me lo leí hasta con linterna, porque tenía la curiosidad de qué había en el libro para que lo hubiera prohibido el Papa, ¿eh? Bueno, al final llegué a la conclusión de que lo peor que se puede hacer en esta vida es prohibir algo, porque al final lo único que consigues es el efecto contrario, que la gente lo haga, ¿no? Bueno, Dan Brown es un hombre que es novelista, pero tiene una mujer que es historiadora del arte, no sé si lo sabéis, que es la que quien le asesora en todas sus composiciones, ¿no? Y bueno, realmente Dan Brown lo que dice es que habla del misterio de la cena, y realmente él dice que el Santo Grial, es decir, lo que es la famosa copa, ¿eh?, de la cena, realmente no es un objeto en sí, sino que son, a ver, me voy para atrás. El Santo Grial para él sería, veis, él dice que este no es San Juan, sino que es María Magdalena, con el cual el Santo Grial sería la sangre real. Esta sería la pareja compuesta por Jesús y María Magdalena, y esta forma de V, de separación que hay entre ellos, sería el útero de María Magdalena, y realmente el Santo Grial sería la sangre real, un linaje real de hijos nacidos entre Jesús y María Magdalena. María Magdalena, sabéis que después de la muerte de Jesús se fue a vivir a Francia, se fue a vivir en la zona de la Provenza, tuvo un culto muy importante en toda esa zona, y bueno, esta es la alusión de Dan Brown. Evidentemente es una novela, entonces no es para creérselo, es para, bueno, pues es una novela, que es donde cabe todo, pero bueno, ya que está ahí, que hay mucha controversia con el tema y que podéis oír muchas cosas, pues os digo un poco de qué va la historia. Hay una película también, si no la queréis ver, la novela está bien, la película también está bien, y marca un poco eso. Bueno, me voy con otra cena. Me voy con una cena que posiblemente no hayáis oído hablar nunca de ella, que está en Florencia también, que es la cena de Giorgio Vasari. ¿Eh? La cena de Giorgio Vasari es de mitad del siglo XVI. ¿Eh? Giorgio Vasari es pintor, es arquitecto y sobre todo es el primer historiador del arte. Para nosotros es fundamental porque él escribió una obra sobre todos los artistas de la época. ¿Eh? Y realmente los primeros datos, o sea, fue el primer historiador, el primero que se dedicó a recopilar datos de arquitectos, escultores y pintores, y de hecho su obra se llama La vida de los más grandes escultores, arquitectos y pintores, ¿no? Entonces va a pintar esta cena a mediados del siglo XVI. Pero fijaros, a mediados del siglo XX, 4 siglos después, hubo una terrible inundación en Florencia. En el año 1966, la inundación de Florencia fue de tal calibre que provocó unos daños tremendos en toda la ciudad y especialmente en la iglesia de Santa Croce. La cena de Vasari se guardaba en Santa Croce. Bueno, la inundación se desbordó el río Arno y hubo 1 metro y pico de altura de agua. Bueno, ¿qué sucede con esto? Pues que se destruyeron numerosas obras de arte y entre ellas estaba esta última cena de Giorgio Vasari. La cena de Giorgio Vasari quedó en unas condiciones penosas, porque es una pintura sobre tabla, esta ya no es un fresco, es un siglo después, es una pintura sobre tabla y de gran escala, de 2 metros y medio de ancho por 6 metros y medio de alto cada tabla, y son 5 paneles que están ensamblados por detrás formando la última cena. Fue encargado por un convento de monjas florentino. Entonces, en esta inundación, de 400 años después, del año 1966, la cena de Vasari pasó muchas horas sumergida bajo el agua, en la inundación, y cuando se rescató, bueno, pues era absolutamente imposible restaurarla, ¿eh? Entonces, con los medios que había en los años 60, aquello no se podía restaurar de ninguna manera. Bueno, quedó penosa, ¿eh?, pero absolutamente penosa. La restauración, ya os digo, que era imposible y afortunadamente lo que hicieron fue guardarla, almacenarla, por si en un futuro había posibilidad de restaurar aquello. Bueno, ha estado guardada más de 40 años y afortunadamente hoy en día hay técnicas muy novedosas, ¿eh? Yo de las últimas veces que estaba en Florencia, estuve en 2013, estuve en 2015 me parece, luego estuve en 2018... Y al año que viene voy a organizar un viaje a Florencia otra vez. Entonces, yo la primera vez que he visto la cena de Vasari es en el 2018, la última vez que fui a Florencia, porque las anteriores estaban en proceso de restauración. Bueno, pues con las técnicas actuales se ha logrado una restauración extraordinaria por un equipo de profesionales, de áreas, del sector público, del sector privado y de profesionales de distintas áreas, ¿eh? Y bueno, quiero que veáis la cena de Giorgio Vasari. Si sentís curiosidad, meteros en internet y veréis cómo quedó la cena de Giorgio Vasari, ¿eh? Pero absolutamente penosa. Esta cena ahora está colocada en... ¿Os acordáis cuando hablamos de la Capilla Pacci? Yo os decía, esta es la iglesia de Santa Croce, se sale al claustro donde está la Capilla Pacci y al otro lado hay un edificio que es donde está la cena de Giorgio Vasari y hay otras pinturas. Bueno, pues ahí es donde está la cena de Giorgio Vasari. Lo que se ha hecho ahora, no sé si veis aquí, hay unos tirantes hacia arriba negros, que lo que se ha hecho es un sistema... Porque por si vuelve, a ver, primero la cena está a altura, ¿eh? Ya está como a 2 metros de altura, o 1,5 metros, por si pasa algo que no le dé. Pero tiene un sistema que si hubiera otra inundación o pasara algo, se puede subir pegándola al techo, con lo cual ya pues no volvería a tener ese problema. Y fijaros la cena que nos hace Giorgio Vasari, ¿eh? Primero fijaros cómo ha cambiado el tema. Ya no coloca la mesa alargada de Leonardo, ya empieza a poner discípulos a ambos lados de la mesa, ¿eh? Aquí, si os dais cuenta, a la derecha hay unas ánforas y tal que nos alude al lavatorio de los pies. Bueno, la figura de San Juan con Cristo, en vez de apoyar la cabeza, parece que se ha desmayado y se ha caído directamente sobre Cristo. O sea, es una cosa rarísima lo que nos da Giorgio Vasari en esta escena. Parece que es... Bueno, yo parece que ha perdido el conocimiento y se le está sujetando Cristo. Y bueno, sí que hay 6 apóstoles a cada lado, rodeando. Pero luego fijaros toda esa escenografía tan teatral, por ejemplo, de Palladio, de los venecianos. Entonces, si os dais cuenta, aquí atrás hay columnas, hay balaustradas, hay personajes que traen viandas. Entonces, esto es una cena muy ampulosa. Nada que ver con el sentido más clásico que teníamos el Leonardo y demás. Fijaros, la cena de Vasari es de 1547. Todavía no se ha producido el Concilio de Trento. En el año 63 acaba Trento y ya la iconografía cambia por completo. Nos volcamos en la comunión eucarística, nos volcamos en el sacramento de la Eucaristía. Ahora todavía estamos en el Renacimiento y lo que se está plasmando es la grandiosidad de la pintura, la vistosidad de la pintura del mundo del Renacimiento. Pues ahí tenéis esa cena de Giorgio Vasari que está en Santa Croce, ¿eh? Hay ese sistema para protegerla de daños de inundación, elevándola, ¿eh?, con contrapesos y poleas, y ahí tenéis 2 vídeos en internet fantásticos que ilustran esas fases más importantes de restauración. Y ya por último, con esto vamos a acabar la clase de hoy, voy a hablaros de la última cena de Juan de Juanes, que la tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Y bueno, pues la primera cena de la que he hablado estaba en Padua, la última está en Madrid, todas las demás, salvo la de Leonardo que está en Milán, todas las demás están en Florencia. Bueno, Juan de Juanes, la última cena, más o menos se corresponde con la época de la de Giorgio Vasari, mediados del siglo XVI. Es un óleo sobre tabla, que está en el Museo del Prado. Fue pintada para el retablo mayor de San Esteban de Valencia, junto a las pinturas sobre la vida de San Esteban. Juan de Juanes es valenciano, ¿eh? Y entonces en su ciudad natal, en Valencia, le encargan esta última cena junto con unas pinturas sobre la vida de San Esteban. Él se va a inspirar en la obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el gran referente para todos los pintores posteriores, tanto en el espacio como en la expresividad de los apóstoles, pero también va a mostrar la vinculación de Juan de Juanes con Rafael. Juan de Juanes, que os digo, es un pintor valenciano, va a buscar como eje del centro compositivo la figura de Cristo, exactamente igual que había hecho Leonardo da Vinci, pero a Jesucristo instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Ya no tiene nada que ver con Leonardo, Leonardo está anunciando algo, está captando una instantánea fotográfica, anticipándose siglos a la fotografía. Leonardo está dando una noticia y, o sea, Cristo está dando una noticia y Leonardo lo que busca es la reacción de los distintos personajes ante la noticia. Eso ya no se puede hacer aquí porque ya está traído de por medio. Entonces, bueno, aquí todavía se va a hacer, pero ya os digo que después lo fundamental aquí ya es la institución del sacramento de la Eucaristía. Estamos en España, está Trento, y ya la reacción de los personajes ya me importa menos. Ya no importa lo que quiere el artista, importa el concepto que va a transmitir la obra de arte, que es lo que quiero que veáis la diferencia, ¿eh? Entonces, el pintor valenciano busca como centro del eje compositivo la figura de Jesús, instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Ya veréis que nada que ver con Leonardo. El cáliz, además, que aparece en el centro de la mesa, reproduce el cáliz que se guarda en la Catedral de Valencia, considerado el auténtico santo grial. Ya sabéis que hay varios santos griales por ahí, uno de ellos lo tenemos en la Catedral de Valencia, y entonces él, como buen valenciano que es, pues evidentemente en la mesa nos pone ese cáliz, ese santo grial, que se custodia en la Catedral de Valencia, como auténtico vaso utilizado por Cristo en la última cena. Vais a ver también que aparece una jarra y una jofaina en el primer término, que aluden al lavatorio de los pies previos a la cena. Y sobre la mesa hay panes, hay vino, hay sal. Que haya sal en una mesa nos está indicando de un poder económico elevado. La sal era un artículo de lujo. Hoy en día usamos la sal y es baratísima. Pero la sal ha sido uno de los artículos más caros que hay. De ahí viene la palabra salario, ¿eh? Porque incluso la gente se la pagaba con sal. Porque la sal durante mucho tiempo lo que servía era para conservar los alimentos y era escasa y era carísima. Entonces solamente había sal en las mesas de alta condición social. Entonces que en una mesa haya un salero y haya sal, estamos hablando del nivel económico de esa casa. Entonces sobre la mesa, ya os digo, hay panes, hay vino, hay sal y además hay media naranja en alusión a su tierra valenciana, ¿eh? Todos los apóstoles llevan nimbo con su nombre, excepto Judas Iscariote, pero su nombre aparece en el banco que ocupa. Tiene barba y cabello rojo y además viste de amarillo, que es el color simbólico de la envidia, y oculta a sus compañeros la bolsa con el dinero. En el nimbo va el nombre, ¿eh? Eso si os acercáis, os metéis, si vais al Museo del Prado, os metéis en la web del Prado, porque yo esta foto la he sacado de la web del Prado. Pero aquí es pequeñita, no vemos los nombres. Pero ya sabéis que la web del Prado se puede ampliar, con lo cual se puede ver perfectamente. Si queréis, ahora lo hacemos. Todos los apóstoles llevan el mismo con su nombre, ya os digo, excepto Judas. Y aquí tenéis, mirad, la jofaina y la jarra, símbolo del lavatorio en primer plano. Fijaros el espacio, las columnas, el arco de medio punto, la perspectiva, espacio plenamente renacentista. Recupera la mesa alargada y Cristo en el centro del eje compositivo con 6 apóstoles a cada lado, pero fijaros que ha cambiado la iconografía. Ya no están cenando, ya no están buscando reacciones, se está instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Estamos, Juan de Juanes pinta esto cuando ya está acabando el Concilio de Trento, ya están las normas clarísimas. La última cena es la institución del sacramento de la Eucaristía. Y en ese momento Cristo levanta esa sagrada forma diciendo que eso es su cuerpo, instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Debajo de su mano, el santo grial que se custodia en la Catedral de Valencia. Vemos una bandeja, vemos cuchillos. En esta época todavía no existen los tenedores, ¿eh? Vemos cuchillos, vemos pan, vemos la sal, vemos vino y vemos aquí media naranja. ¿De acuerdo? En alusión a su tierra también. Y entonces, bueno, voy a intentar entrar, nos quedan nada, 2 minutos, voy a intentar entrar en la página del Prado. Para que veáis colección. Juan de Juanes. Para ver si veis un poquito lo que os decía del nimbo con los nombres. Va lentito hoy esto, ¿eh? Bueno, voy a intentar. Voy a intentar compartir con vosotros pestaña. Voy a compartir. Vale, mirad. Tenemos a los apóstoles, ¿eh?, que están manifestando eso, pero ya. Judas se relaciona con la sensualidad, no, por Dios, se relaciona con la traición a Jesús. ¿Eh? El color, el cabello rojo, siempre el cabello rojo es símbolo de traición. Los pelirrojos han tenido muy mala fama siempre. ¿Eh? Bueno, mirad, aquí a la izquierda, con las manos hacia arriba, como yo no soy, tenemos a Mateo, lo pone en su limbo. Al lado, tiene la mano por detrás, tenemos a Bartolomé, que se lleva la mano al pecho y la otra la saca por detrás. Aquí, debajo, con las manos juntas, tenemos a Tadeo. ¿Le veis? A Tadeo. A ver, es que me tengo que ir a dos páginas y es un poco complicado. Vale. Aquí tenemos a Santiago el Mayor, aquí a San Andrés con las manos juntas, aquí a Pedro, ¿eh?, con las manos juntas, a Cristo con la sagrada forma. A Juan, a Santiago el Menor, a Tomás, con las manos juntas. Y ya por último, ¡uy! Perdonad que me he equivocado. Y ya por último, ¡ay! No se ha compartido, sí. Y ya por último tenemos aquí a Santiago el Menor, tenemos a Tomás, tenemos a Simón, tenemos a Felipe y el único que no lleva nimbo es Judas, que es el pelirrojo. Es el pelirrojo, ¿eh? No lleva nombre, pero fijaros que va vestido de amarillo, es pelirrojo, lleva la bolsa con las monedas y en el banco pone Judas Iscariote, los que tenemos absolutamente todos los datos. Y sobre la mesa, fijaros que bien se ve el pan. Es muy bonita la cena de Juan de Juanes. Entonces, fijaros el vino, la calidad del vino, fijaros el salero con la sal, el cuchillo, el pan, que por supuesto nosotros no hacemos pan ácimo, ¿eh? Es un pan normal, pero esa media naranja en alusión a su tierra valenciana. A ver. Igual que quiero que veáis el Santo Grial. Este es el Santo Grial que se custodia en la Catedral de Valencia. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenéis, el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Entonces, la naranja, ¿eh? Y bueno. Bueno, pues preparar esta clase me ha llevado más de un mes de trabajo. Espero que os haya gustado porque no es una clase normal. Es una clase de buscar en los evangelios, buscarte lo que significa. Y luego, sobre todo, desde el conocimiento que yo tengo de las cenas, hacer una evolución empezando por Giotto, siguiendo por Fray Angélico con esa comunión eucarística, la de Andrea del Castaño, que es una maravilla con esos mármoles, las dos de Ghirlandaio, que son preciosas, y, por último, la cena de Leonardo, por supuesto, la de Giorgio Vasari, que yo la he conocido hace nada, en el último viaje a Florencia, porque yo no sabía ni que existía, porque como estaba tan deteriorada, no se hablaba nunca de ella en las clases. Y bueno, pues ha sido eso, y ya digo, bueno, decía, bueno, pues vamos a poner la nuestra, la de Juan de Juanes. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase. Y nada, son ya las dos, así que me despido hasta el próximo día, que veremos a Donato Bramante. ¿De acuerdo? Acordaros, quien quiera ir al Escorial, por favor, que me mande un correo y que me diga si va a venir y si viene a comer, si me diga que si quiere pescado o carne, nada más, ¿vale? Vamos mañana, no, al viernes siguiente, que es 19. Pues nada, un saludo a todos, que tengáis buena semana. Thank you.